to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 8 de diciembre de 2014. Betty Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. No cesan las protestas por casos de Nueva York y Ferguson. La OTAN pone fin a misión de combate en Afganistán. El presidente Barack Obama recibe al príncipe Guillermo. Y Corea del Norte niega pirateo cibernético a Sony Pictures. En deportes, Landon Donovan le dice adiós al fútbol y su equipo sale campeón. Las manifestaciones en contra de las decisiones de no presentar cargos en los casos de violencia policial en Ferguson y Nueva York se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos y en algunos casos se han agravado. Cientos de manifestantes salieron de las iglesias en Chicago hacia las calles para protestar lo que consideran un tratamiento injusto y a veces letal de los sospechosos negros por parte de los policías blancos. En Berkeley, California, la policía disparó balas de goma y utilizó humo y bengalas durante una protesta que duró toda la noche del sábado, que se volvió cada vez más caótica. Los manifestantes destruyeron ventanales de un supermercado y una tienda y se enfrentaron a la policía, dejando 5 adultos y un juvenil arrestado y al menos un oficial hospitalizado y 2 más golpeados por piedras. En Miami, una protesta bloqueó una porción de una autopista, haciendo más lento el tráfico hacia una exhibición de arte internacional en Miami Beach. Nueva York, Filadelfia, Seattle y Washington también tuvieron manifestaciones. La última ola de protestas comenzó el miércoles cuando un gran jurado de Nueva York decidió no presentar cargos contra el policía Daniel Pantaleo, quien en un intento por someter a Eric Garner, de 43 años y padre de 6 hijos, lo asfixió hasta morir. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, instó al país a afrontar el problema del racismo. Tenemos que tener una conversación honesta en este país sobre una historia del racismo. Una conversación honesta sobre el problema que ha hecho que los padres sientan que sus hijos puedan estar en peligro en su interacción con la policía, cuando de hecho la policía está allí para protegerlos. Tenemos que superar eso. De Blasio hizo la afirmación en el programa This Week de la cadena ABC. La decisión en Nueva York tuvo lugar 9 días después de otra similar en Ferguson, Missouri, donde el oficial Darren Wilson fue exonerado de cargos por matar a Michael Brown, de 18 años, en un incidente acaecido en agosto. Por su parte, el presidente Barack Obama dijo que se necesita tiempo y atención para atacar problemas tan enraizados en la sociedad estadounidense como el racismo y los prejuicios. Cuando se está lidiando con algo tan profundamente enraizado como el racismo o el prejuicio en cualquier sociedad, hay que ser vigilante, pero hay que reconocer que va a tomar algún tiempo y que hay que ser persistentes. En una entrevista con Black Entertainment Television, el presidente describió una conversación que tuvo la semana pasada con jóvenes activistas por los derechos civiles, incluido un líder de protestas en Ferguson, Missouri. La entrevista completa se transmitirá este lunes por la noche. Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. Trece años después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos y la OTAN pusieron fin el lunes a su misión de combate en Afganistán, el país desde donde se originaron. Tras arriarse la bandera de Estados Unidos, el general John F. Campbell, comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, dijo que a partir de ahora La misión será de entrenamiento y apoyo para las fuerzas de seguridad afganas. Todavía hay 15.000 efectivos extranjeros en Afganistán, pero para el 1 de enero ese número disminuirá a 13.000. En 2011 ese número alcanzó su pico más alto, con 140.000 soldados. No obstante, el presidente Barack Obama autorizó recientemente las operaciones contra los persistentes ataques talibanes y de Al-Qaeda que han aumentado durante el fin de año y que han provocado un aumento de 6,5% en las bajas de las fuerzas afganas, incluyendo el ejército, la policía y las milicias locales. Al comentar el fin de la misión de combate de la Alianza Atlántica en Afganistán, el jefe del Ejecutivo afgano, Abdallah Abdallah, declaró al periódico británico Sunday Times que es demasiado abrupta y que su país necesita aviones militares y apoyo aéreo, algo que la OTAN parece no estar dispuesta a entregar. Unos 3.500 soldados extranjeros, incluyendo al menos 2.210 soldados estadounidenses, han muerto desde el inicio de la guerra en 2001. Y un reporte del Senado que condena la tortura por parte de la CIA y que podría ser divulgado esta semana ha provocado preocupación en círculos políticos y de la comunidad e inteligencia de Estados Unidos. De acuerdo a fuentes que han visto el reporte de 6.000 páginas, este describe y critica las técnicas de tortura como el waterboarding o simulación de asfixia bajo el agua, las cuales fueron ocultadas o minimizadas por algunos oficiales de campo en sus informes a las oficinas centrales de la CIA y a la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que el secretario John Kerry llamó la semana pasada a la senadora Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión de Inteligencia, para instar a que tome la consideración de política exterior en cuenta al momento de dar a conocer el reporte. El domingo, el expresidente Bush defendió a la CIA en una entrevista con Candy Crowell de la cadena CNN, diciendo que el país era afortunado de tener hombres y mujeres que trabajan tan duro en la agencia sirviendo a nuestra patria. Estos son patriotas y cualquier cosa que diga el reporte si disminuye sus aportaciones a nuestro país están bien equivocados, afirmó. La liberación de un resumen de 500 páginas del informe podría complicar asuntos de política exterior y la vida de al menos 3 rehenes estadounidenses, incluyendo una mujer en manos de grupos extremistas. Los críticos de la CIA temen que si la Comisión de Inteligencia no da a conocer el reporte, este quedará en la oscuridad una vez que los republicanos tomen el control del Senado en el mes de enero. El príncipe Guillermo se reunirá con el presidente Barack Obama en la oficina Oval el lunes por la mañana como parte de una visita a Washington para una conferencia sobre el tráfico ilegal de marfil y otros animales salvajes, según informó la Casa Blanca. A la reunión también asistirá el vicepresidente Joe Biden. Esta se convierte en la primera visita de los duques de Cambridge a Washington, donde se espera que el presidente Barack Obama agradezca por la hospitalidad que recibió durante su viaje al Reino Unido. La visita es parte de un viaje de 3 días a la ciudad de Nueva York por Guillermo y su esposa Kate, conocidos oficialmente desde su boda, el 2011, como el duque y la duquesa de Cambridge. Al mismo tiempo, la visita es una muestra de demostrar la especial relación que existe entre Estados Unidos y el Reino Unido. Su hijo, Príncipe Jorge, no los acompañará en el viaje. El presidente da la bienvenida a la obra del príncipe en esta lucha mundial contra lo que es tanto una amenaza de seguridad nacional como un problema ambiental devastador, según dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Y los republicanos afianzaron su mayoría en el Senado estadounidense el domingo cuando el candidato del partido en Luisiana, Bill Cassidy, derrotó a la senadora demócrata Mary Landrieu, quien buscaba la reelección para un cuarto mandato. Cassidy utilizó el récord de votación de Landrieu de apoyo al presidente Barack Obama para derrotarla. On November the 4th, the American people sent a message. El 4 de noviembre el pueblo estadounidense envió un mensaje de que no les gusta la dirección que está tomando el país. Ahora, ustedes en esta sala, nuestro estado es el punto de exclamación en ese mensaje. Nos hacemos eco de eso, de que queremos que nuestro país siga una dirección conservadora donde el paciente tiene poder y no burócrata, donde no tenemos vergüenza de usar los recursos naturales del país para crear mejores empleos para las familias trabajadoras y donde nosotros, el pueblo, tengamos el poder y no el gobierno federal. La pérdida del Andrews significa que no habrá senadores o representantes demócratas de varios estados sureños en el Congreso. De las pasadas elecciones legislativas de noviembre, solo queda por concretar el resultado de Arizona, que espera un reconteo en una estrecha contienda.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Recibimos a Betty Janet Endara.
Muchas gracias. Corea del Norte negó su participación en el ataque cibernético a las computadoras del estudio Sony Pictures, pese a que nadie ha acusado oficialmente a la nación estalinista. La agencia de noticias estatal norcoreana publicó el domingo un artículo donde dice que el ataque puede ser obra de partidarios del gobierno norcoreano. Un locutor en un medio estatal reiteró la información.
El ataque a Sony Pictures podría ser la acción justa de partidarios y simpatizantes de la República Democrática de Corea en respuesta a su llamado.
La información indica que un grupo de hackers que se hace llamar Guardianes de la Paz se ha atribuido la responsabilidad por el ataque.
Pyongyang ha acusado a Corea del Sur de regar falsos rumores sobre el ataque.
Ejecutivos de Sony, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos están investigando el ataque y dicen que es muy pronto para culpar a nadie.
Sony se prepara para estrenar la comedia The Interview sobre dos periodistas reclutados por la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Pyongyang ha denunciado enérgicamente el film, calificándolo como un acto de terrorismo y de guerra.
En otras informaciones, en Filipinas, convertido este lunes en tormenta tropical, el tifón Hagupit amenaza Manila tras dejar un saldo de 21 muertos y más de 1 millón de personas desplazadas y ubicadas en albergues en el este de la nación, informó la Agencia Nacional de Desastres.
Las escuelas han sido suspendidas, la bolsa está cerrada y muchos trabajadores de empresas privadas y del gobierno han sido instruidos a quedarse en casa. Asimismo, decenas de vuelos comerciales han sido cancelados.
Alexander Pama es vocero de la Oficina de Prevención de Desastres del Gobierno.
Estamos conduciendo operaciones de alivio en los lugares afectados por el tifón Ruby o Hagupit y seguiremos nuestros planes mientras comenzamos a operar en Masbate, haciendo el mismo recorrido que el tifón, y nos preparamos para las provincias de Mindoro, Tagalog, Sur y Manila.
La secretaria general de la Cruz Roja, Gwendolyn Pang, dijo que por lo menos 18 de las víctimas murieron en la isla de Samar, donde el tifón tocó tierra la noche del sábado.
El poderoso fenómeno natural también provocó inundaciones, olas altas, y dejó sin energía eléctrica al archipiélago filipino.
Tras el paso del tifón, muchas personas decidieron volver a sus casas en las provincias afectadas, pero todavía se esperan fuertes vientos y más lluvias.
Este lunes se inicia en Veracruz, México, la 24ª Cumbre Iberoamericana con la educación, cultura e innovación en el tope de la agenda, pero con el trasfondo de la desaparición de 43 estudiantes del magisterio y la muerte confirmada de uno de ellos.
El encuentro reúne a los jefes de Estado de Latinoamérica, España y Portugal. El rey de España, Felipe VI, y el presidente del Ejecutivo Español, Mariano Rajoy, están presentes, al igual que los jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet, El Salvador, Salvador Sánchez, Serén, Uruguay, José Mujica, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
Se espera que en las próximas horas lleguen el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y el peruano, Ollanta Humala. Por Brasil asiste el vicepresidente Michel Temer y la mandataria argentina Cristina Fernández anunció que no acudirá a la cita por razones médicas.
Los presidentes de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Nicolás Maduro, respectivamente, no han confirmado aún su presencia.
Los trabajos iniciaron el sábado con el 10º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que fue clausurado el domingo por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en presencia del rey de España Felipe VI, otros dignatarios y representantes de empresas y universidades.
Peña inició su discurso con un mensaje de solidaridad hacia la familia de Alexander Mora Venancio, el joven cuyos restos encontrados en un paraje del estado de Guerrero fueron identificados por expertos forenses, según confirmó la Procuraduría General de la República.
El procurador general Jesús Murillo Caram confirmó el domingo que uno de los restos encontrados en El Pericón son los de Mora Venancio, uno de los 43 jóvenes estudiantes del magisterio desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Por otro lado, Uruguay cumplió su promesa y recibió a 6 presos de Guantánamo.
Entre los presos están 4 sirios, un palestino y un tunecino, quienes llegan en calidad de refugiados después de la oferta hecha por el presidente José Mujica al gobierno de Barack Obama.
Este grupo es el primero en llegar a América Latina después de acuerdos establecidos entre Estados Unidos y el gobierno de Uruguay.
Y el Papa Francisco anunció que podría visitar su país en 2016 y pidió a sus compatriotas mantener la estabilidad en el camino hacia los comicios presidenciales argentinos en octubre de 2015.
El pontífice hizo los comentarios en una entrevista publicada el domingo en el diario argentino La Nación. El Santo Padre afirmó que con seguridad irá a 3 países latinoamericanos en 2015, pero no especificó cuáles son.
Y la reunión de UNASUR en Quito llama a la consolidación económica y la extracción de los recursos naturales.
Nos informa a continuación Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa, como anfitrión de la reunión de presidentes de UNASUR en la inauguración de la sede, mencionó a sus homólogos sobre la importancia de la unidad y la soberanía, todos presentes en Quito.
La nueva arquitectura financiera regional es nuestra opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur. Mientras tenemos depositados más de 760 mil millones de dólares de nuestros recursos en el primer mundo, seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras. Esto significa transferencia de liquidez y riqueza hacia los países más ricos del mundo. Bienvenidos a esta patria amiga, solidaria. Somos granos de la misma mazorca.
Dos fueron las figuras exaltadas en este acto, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, el primero por haber sido el primer secretario del organismo y el segundo por haber sido su creador. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Gracias, Giselle. En Perú, la reunión de la Cumbre Mundial del Clima ingresa a etapa decisiva en busca de consenso para hacer frente al cambio climático.
Tenemos el informe con Pilar Higashi.
En la primera semana de reuniones de delegados y observadores se lograron avances en acciones de mitigación y adaptación, financiamiento climático, compromisos nacionales y transferencia tecnológica. Así lo señaló la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Cristiana Figueres. La COP20 tuvo el domingo un receso y el lunes se inicia la parte final de las negociaciones para dar paso al segmento de alto nivel que empieza el martes y se prolongará hasta el viernes. Según el presidente de esta cumbre, el ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, la COP20 dejará un legado tanto para el mundo como para nuestro país.
El gran reto de la COP20 de Lima es que la atmósfera que se ha generado previamente con tan buenos anuncios para capitalizar el Fondo Verde del Clima, anuncios de los países, la cumbre de Nueva York, se aproveche y se deje para el siguiente proceso, porque nunca hemos tenido una atmósfera tan positiva para avanzar en acuerdos. Entonces, el reto es, no podemos frustrar eso.
Enfrentar el cambio climático puede llegar a 150 mil millones de dólares hasta el 2025, según un estudio de las Naciones Unidas que fue presentado en Lima ante los 11 mil delegados participantes. Esta semana llegarán el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los presidentes de Bolivia, Chile, Colombia, México, así como el secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Desde Lima, Perú, les informo Pilar Higashi para La Voz de América.
Un temblor de magnitud 6.0 sacudió Panamá y Costa Rica este sábado a las 12:21 hora local, sin que se haya reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo estuvo localizado a 18 kilómetros del este de Punta Burica, a unos 550 kilómetros de la capital panameña.
El temblor fue sentido también en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.
Horas antes, Guatemala y El Salvador fueron sacudidas por 3 sismos de magnitud de 5 4,1, 4 y 3,5, los dos primeros con epicentro en Guatemala y el tercero con epicentro frente a las costas de Usulután, al este de El Salvador.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Estamos presentando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Según un funcionario de defensa, Estados Unidos tenía dos opciones: tomar el riesgo de intentar rescatar con vida al fotoperiodista asesinado en Yemen o esperar a que se cumpliera el plazo para que lo asesinen.
Funcionarios estadounidenses respaldaron el fallido intento de rescate del fotoperiodista estadounidense Luke Somers porque expresaron que no tenía otra opción.
La operación de rescate fallida ordenada por el presidente Barack Obama también le costó la vida a un profesor sudafricano que al parecer iba a ser liberado el domingo.
Estados Unidos no va a escatimar ningún esfuerzo para utilizar todas sus capacidades a nivel militar, de inteligencia y en el terreno diplomático para devolver a casa a salvo a ciudadanos estadounidenses donde sea que estén, señaló el mandatario.
Según la justificación oficial, se tenían dos opciones: intentar el rescate pese a la dificultad y los peligros o esperar a que los secuestradores cumplan con su amenaza en el tiempo previsto.
En un comunicado, el presidente Barack Obama indicó que la vida de Luke, de 33 años, estaba en peligro inminente, mientras el secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que la misión era extremadamente peligrosa y que siempre presenta riesgos.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Patrick Gaspard, expresó que no tenía conocimiento de ningún plan para liberar al profesor que supuestamente iba a ser entregado el domingo, pero que se sabía que las conversaciones para su liberación estaban avanzadas.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el domingo estar profundamente decepcionado por las informaciones de que el corresponsal de The Washington Post en Teherán, detenido desde hace más de 4 meses, había sido imputado.
Estados Unidos está profundamente decepcionado y preocupado por respecto a las informaciones sobre la imputación de Rezaian y el rechazo a la petición de libertad bajo fianza, señaló.
Kerry admitió estar conmocionado por cómo se generó el suceso y acusó a Irán de obviar la ley que da al periodista irano-estadounidense Jason Rezaian, corresponsal del diario desde 2012, su derecho a la asistencia de un abogado que cree es una violación evidente de las leyes iraníes e internacionales.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva.
El jugador del Galaxy de Los Ángeles y capitán de la selección de Estados Unidos por mucho tiempo, Landon Donovan, le dijo adiós al fútbol profesional de los Estados Unidos al retirarse oficialmente de la práctica del fútbol en un partido en el que su equipo, el Galaxy de Los Ángeles, ganó su quinto título de campeón de la Major League Soccer. Los angelinos se convierten así en el equipo que más campeonatos ha ganado en Estados Unidos y se despega del equipo de la capital de Estados Unidos, el DC United, que cuenta con 4. Landon Donovan abrazó triunfalmente en medio del campo de juego a Robbie King. Momentos después, ambos jugadores levantaron juntos el trofeo plateado entre fuegos artificiales y una lluvia de confeti. En el golf internacional se jugó el torneo Hero World Challenge en el Court de Isleworth Golf y Country Club de Florida desde el 4 de diciembre y finalizó el domingo 7 con la victoria y clasificación de un joven golfista estadounidense de 21 años, Jordan Spieth, quien se impuso a jugadores de gran experiencia, entre ellos el ex número uno del mundo, Tiger Woods, quien habló con la prensa luego del torneo.
Creo
que si me quedé en el camino fue por el estado físico, por supuesto.
puesto que no estoy en este momento físicamente capaz de hacer lo que quiero hacer, y esa es la mayor diferencia. Yo no había sido capaz de practicar y dedicarme tanto como acostumbraba porque mi cuerpo no respondía. Mis sesiones de práctica eran muy limitadas, tenía tantas veces diferencia en los conteos de bolas. Uno simplemente no puede golpear más allá de una cierta cantidad de pelotas de golf y así es difícil progresar. El campeón del torneo, Jordan Spieth, señaló que esta fue una serie genial. Yo sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo íbamos a conseguir nuestro propósito y luego nos mantuvimos ajustando mejor los golpes. Yo quería llegar al 30 bajo par, pensé que sería una serie genial que nunca ocurrió. Y si mostré mis emociones o no, no estoy seguro, pero por dentro estaba realmente muy satisfecho. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. No one else can do this but her. Los Juegos del Hambre Mockingjay Part 1 volvieron a ganar la taquilla del fin de semana, aunque los estrenos limitados de The Wild y The Imitation Game registraron muy buenas recaudaciones también. Mockingjay en su tercera semana en cartelera ganó unos 21.600.000 dólares para sumar 257,7 millones desde su estreno solo en el país, según estimados de los estudios. De seguir así, se convertiría en el segundo filme de mayor recaudación en el año, como para mediados de semana. En segundo lugar quedaron Los Pingüinos de Madagascar, en tercero Horrible Bosses 2. Wild, con Reese Witherspoon, que abrió en 23 teatros el miércoles, ganó 630 mil dólares en tres días. The Imitation Game, que se estrenó solo en 8 cines del país, ganó 402 mil dólares en el mismo tiempo. El presidente Barack Obama y su esposa Michelle presidieron el domingo la entrega de honores del Kennedy Center a lo mejor de las artes estadounidenses. Entre los galardonados estuvo el actor Tom Hanks, a quien escuchamos al fondo. Otros premiados fueron la actriz Lily Tomlin, la bailarina de ballet Patricia McBride, el cantante Al Green. El show será transmitido en su totalidad por la cadena CBS el 30 de diciembre. Moses Ramesses. You grew up together, close as... El director Ridley Scott defendió su elección de actores para una nueva versión de la película Éxodo, que se llamará Dios y Reyes. Scott ha sido criticado por contratar actores blancos para los principales papeles del filme que representan a personajes egipcios. Scott dijo que ha hecho lo posible por tener el mejor elenco de acuerdo al presupuesto que dispone. Se calcula que la cinta costará unos 140 millones de dólares. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Y Japón está trayendo de regreso a la pantalla grande a Godzilla. El estudio Toho de Japón anunció esta semana que la nueva película de Godzilla se estrenará en 2016. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El gobernador de Nueva Delhi, en India, prohibió el servicio de taxis Uber luego de que una mujer denunciara haber sido violada por uno de sus conductores.
Autoridades de la ciudad dijeron el lunes que los servicios de taxi Uber no operarán más en la capital de India.
La policía señala que el sospechoso Shiv Kumar Yadav, de 32 años de edad, será acusado este lunes ante una corte en Nueva Delhi de violar a una empleada de una empresa financiera el viernes por la noche.
La mujer alega que Yadav la llevó a un área desolada y la violó luego de que ella se quedó dormida en el taxi.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a los residentes de la disputada región Himalaya de Cachemira que salgan a votar en las elecciones locales.
Modi aplaudió al ejército por defender la democracia y en un acto político este lunes instó a la población en Zamba que vayan a votar para salvaguardar sus sacrificios.
Modi también condenó la serie de ataques rebeldes del viernes que causaron la muerte a unas 21 personas, incluyendo a 11 miembros de las fuerzas de seguridad.
Nueva Delhi desplazó miles de tropas a lo largo de la controlada parte de la Cachemira India por la visita de Modi.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Vasco Bolarich.
Betty Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.